mientras busca el pasaje que citaba Esteban, y al concluir este estudio del libro de los jueces, quiero agradecerle a Dios por haberle tenido a usted como oyente de la palabra de Dios para hoy, y me gustaría saber si ha servido de ayuda a su vida espiritual, a su crecimiento. Así que espero que se anime a escribirnos y a consultar aquellas cosas que no le han quedado claro. Leemos este pasaje del libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1, donde nos dice: «En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá». Vemos así que él descendió a Belén, donde ella había vuelto a su padre, para hablarle de mudarse con él nuevamente. Se ve que él era bueno en su tono de vendedor, porque ella decidió volver con él. Fue entonces que ensilló los dos burros, tomó su siervo, su concubina, y comenzaron su regreso hacia Efraín desde Belén. Se hacía de noche cuando vinieron a Jebus, que más tarde sería la ciudad de Jerusalén, cerca de 8 kilómetros de distancia de Belén. El siervo dijo: «Mejor nos vamos a Jebus para pasar aquí la noche». Pero él dijo: «No, no quiero pasar la noche en una ciudad que no pertenece a los israelitas. Vayámonos». Así que vinieron a Rama, que es una especie de zona suburbana del norte de Jerusalén. De algún modo no les agradó, de modo que fueron un poco más lejos a la ciudad de los benjaminitas, la ciudad de Gaba. Y dijo a su siervo: «Ven, acerquémonos y pasemos la noche aquí». Y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, nos dice el capítulo 19 de Jueces, versículos 14 y 15. Fue así que nadie le invitó a pasar la noche. Un anciano que venía del campo, había estado trabajando hasta tarde, vio a este hombre allí en la calle y dijo: «¿Qué haces aquí en la calle? No puedes quedarte aquí». Él dijo: «Bueno, nadie me ha invitado a su hogar». El hombre dijo: «Bien, ven a mi casa». «¿De dónde eres?», respondió. Él dijo: «Soy de Efraín. He estado viajando desde Belén». «Oh, yo también soy de Efraín. ¿De dónde eres?». Y así siguieron conversando. Fue así que le invitó a su hogar a pasar la noche con él. Y al ponerse oscuro, los hombres de Gaba vinieron a la puerta y comenzaron a golpear la puerta y dijeron: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Aquí encontramos el mismo motivo por el cual Dios trajo su juicio sobre Sodoma y la destruyó. Eso mismo está aconteciendo aquí entre su pueblo, allí en la tribu de Benjamín. Así que le está dando a usted una idea de la decadencia moral que había en Israel durante este periodo de los jueces. Nuevamente tenemos un enfoque de toda esta escena cultural. El anciano dijo: «Oigan, este hombre es mi huésped. Tengo una hija que es virgen y aquí está su concubina. Las enviaremos a ustedes y hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a mi huésped». Así que enviaron a la concubina y toda la noche los hombres la violaron uno detrás de otro hasta la mañana, y así ella gateó hacia los escalones de la casa y allí murió. En la mañana, cuando el sacerdote salió, dijo: «Levántate, ¿qué esperas?». No había respuesta. Él la tocó y vio que estaba muerta. Así que la puso sobre el asno, la llevó a Efraín a su casa, y allí despedazó su cuerpo en partes y envió una parte de ella a todas las tribus. Ahora bien, obtuvo lo que anhelaba tener. Tuvo un efecto shock sobre las tribus. Estaban horrorizadas de tener una parte del torso, una pierna, un brazo. Entonces se congregaron juntas, y este hombre les dijo la maldad que fue hecha por los de Benjamín, por aquellos de la tribu de Benjamín en la ciudad de Gaba. Él les dijo la horrible maldad que le había ocurrido a él mientras estuvo allí. Y el pueblo de Israel se encolerizó contra los benjaminitas. Así que decidieron ir contra ellos en batalla y congregaron un ejército de más de 400.000 hombres. El verso 18 dice: «Y consultaron a Dios diciendo: ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Así que la tribu de Judá subió contra Gabá, pero los hombres de Benjamín fueron duros. Tenían 700 hombres que podían tirar piedras con una honda y no fallar desde una distancia de 90 metros. La tribu de Judá subió contra Gabá. Los hombres de Benjamín salieron, por supuesto dijeron, sobre estos impúdicos que han hecho esto, los mataremos. Y los benjaminitas no caerían sobre ellos. Ellos dijeron, vengan y tomémoslo. Así que fueron más o menos desafiados por la pelea. Los hombres de Judá, Israel, fueron vencidos por los hombres de Benjamín, quienes mataron 22.000 hombres en aquel día de batalla. Así que los hombres de Israel vinieron y se animaron. Establecieron la batalla nuevamente como lo hicieron el primer día. Y leemos a partir del versículo 23, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Y ahora, ayunaron y oraron y clamaron al Señor. Debo confesar que en este punto tengo alguna confusión. Pregunto, ¿por qué Dios los envía a la batalla? Y les dicen, vayan a la batalla en la cual serán vencidos. No lo sé. Pero los dos primeros días, cuando fueron, terminaron devastados. Aunque Dios les había dicho, vayan. Aún dijo la tribu que debía ir primero. La verdad, no entiendo esto. Usted dirá, bueno, eso es horrible, usted no lo entiende. Bien, quizá, pero yo no sé todas las cosas. Dios dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos están más allá de los vuestros. Sin embargo, como he dicho, hay muchas cosas que no se entienden acerca de Dios. Estoy contento de no saberlos, porque esto me hace que le respete. Sé que Él es más inteligente que yo. Si supiese todo lo que Dios sabe, yo sería tan inteligente como Dios. ¿Y cómo podría respetarlo a Él? No solo eso, esto me da una oportunidad de ejercitar mi fe, lo cual, por supuesto, a veces no me agrada, pero estoy forzado en ocasiones a ejercerla. Usted se da cuenta de lo que digo, ¿verdad? Creer en lo que no conozco, eso es fe. Creer en lo que conozco, eso es razonamiento, intelecto. Sé muchas cosas, y las creo porque mi intelecto me dice, bueno, eso está bien. Puedo equilibrarlo en mi intelecto, puedo racionalizarlo. Así que yo digo, bueno, creo que Jesús es el Hijo de Dios, estupendo. Hay muchas evidencias históricas para eso. Creo que Jesús se levantó de los muertos. Hay muchas pruebas históricas para eso. Si usted puede probar algo en la historia, usted puede probar que Jesús se levantó de los muertos, si la historia tiene algún valor de prueba de los eventos pasados. Si usted desea probar que Aníbal cruzó los Alpes, usted puede probar que Jesús resucitó de los muertos, tanto como que Aníbal cruzó los Alpes o que Washington cruzó Delaware. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Lo puedo probar históricamente. Es en las cosas que no puedo probar, en aquellas que yo no tengo forma de probar, donde debo ejercer la fe, donde debo creer por fe, esa fe que Dios honra. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, y eso es grandioso. Pero déjeme decirle algo, el diablo también cree. ¿Cuál es la diferencia entonces para mí? Nada. Pero cuando usted viene a estas áreas de la fe donde no hay pruebas, y tengo que creerlas por fe, que sucedieron en verdad, que murió, sí, eso es un hecho histórico, pero que murió por mis pecados, eso es algo que tengo que aceptarlo por fe. Que Dios cargó en Él, en Jesucristo, mis pecados cuando Él murió, eso debo aceptarlo por fe. Que Él resucitó es un hecho histórico, pero en su resurrección, Él proveyó justificación para mí. Eso debo creerlo por fe. Eso es lo que me hace salvo. Es creer en lo que no entiendo. No entiendo cómo o por qué Él moriría por mí. No entiendo cómo o por qué Jesucristo dio la vida por mí. No entiendo cómo puedo ser justificado por su resurrección, pero simplemente lo creo porque la Biblia lo dice. Por lo tanto, hay muchas cosas en mi experiencia cristiana que creo que no las puedo racionalizar. Y las cosas, especialmente cuando una persona me dice, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Algunos el otro día comenzaron sus preguntas y dijeron, ¿por qué Dios tal cosa? Y dije, eso es lo más allá que necesitas ir. No lo sé. No sé los porqués de Dios. Él dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Mis caminos están más allá de vuestro entendimiento. Por tanto, cuando no puedo razonar o intelectualizar alguna de las cosas, entonces por fe sí creo que Dios hizo tal cosa, dijo esto, lo creo por la fe, no por la razón. Doy un paso más alto que mi razón. Doy un paso en la esfera de la fe creyendo esto porque Dios lo dijo. Y Dios, que no puede mentir, ha declarado su verdad y la creo aunque no la pueda racionalizar o entenderla en mi mente. Así que, ¿por qué dijo Dios, sí, vayan, y luego permitió que fueran vencidos? No lo sé. Pero está allí y yo lo creo. Ahora leemos que el tercer día ayunaron, oraron, esperaron en Dios. Y dijeron, ¿iremos nuevamente? Sí, vamos otra vez. Ahora, esta vez cambiaron la estrategia un poquito. Tenían a unos hombres escondidos alrededor de la ciudad, y cuando los hombres de Benjamín salieron, ellos se retrayeron, los impulsaron fuera de la ciudad, y luego estos hombres vinieron a la misma y encendieron un gran fuego. Los hombres de Benjamín se dieron vuelta, vieron la ciudad en llama, y mataron a 20,000 de ellos en el campo. Algunos trataron de huir, los apresaron, mataron 3,000 en otro lugar, mataron 2,000 en otro lugar, y casi que termina con todos los hombres de Benjamín. De hecho, habían 600 hombres que escaparon de esta masacre, pero el resto lo barrieron. En el capítulo 21, verso 1, leemos, los varones de Israel, en el capítulo 21, hicieron un juramento. Habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Estos benjaminitas hacen estas cosas. Ninguno de nosotros les permitirá casarse con nuestras hijas. Es un voto que estas personas hicieron. Ahora, permítame decirle algo, estimado oyente. La mayoría de los votos como este son estúpidos. La mayoría de los votos que son hechos en la Biblia, de este tipo así, los vemos que son votos estúpidos. Este es un voto estúpido. Saúl hizo un voto de esta característica cuando vio a Jonatán exterminando a los filisteos con su paje de armas. Él dijo, maldito sea el hombre que come cualquier cosa hoy hasta que Saúl venga a todos sus enemigos. Un voto que es tonto, porque más tarde ese día, cuando estaban persiguiendo a los filisteos, los hombres estaban tan hambrientos que comenzaron a desfallecer y a debilitarse porque no tenían alimento. Estaban quedándose sin energía. Y hubiesen podido terminar con más filisteos ese mismo día y tener una victoria total si se hubiesen alimentado bien. Así que vemos que fue un voto estúpido que no tuvo ningún sentido. Maldito el hombre que coma algo hasta que Saúl, etc. Una manera de exaltarse a sí mismo. Y por supuesto, Jonatán, su hijo, no escuchó a su padre decir eso. Estaba ocupado peleando con los filisteos y corriendo por el medio del bosque. Él vio ese panal, así que puso su lanza, lo alcanzó, luego tomando de la miel, mientras que perseguía a los filisteos, recobró la energía y tenía fuerza para ir detrás de ellos. Luego el padre dijo, alguien quebrantó mi voto hoy, ¿quién fue? Nadie le dijo, así que él dijo, divídanse en dos compañías, todos ustedes y mi hijo echará suerte. La suerte cayó sobre Saúl y su hijo. Y él dijo, Jonatán, ¿qué has hecho? Papá, no sabía lo que habías dicho. Iba por el bosque, vi el panal y puse mi lanza en él y comí de él y fui revivido. Papá, fue una tontería que hayas dicho eso. Mira cuán desfallecientes están los hombres. Podríamos haber terminado con todos los filisteos hoy si estos hombres tuviesen fuerza, pero se quedaron sin energía. Saúl dijo, mátenlo. Oh, ese estúpido. Bueno, él lo admitió al final de su vida. Dijo, hice el papel del tonto. Eso no es una buena declaración, es una declaración sin fundamento. Jefté, por ejemplo, también hizo un voto que fue tonto. ¿Se acuerda? La primera cosa que pase por la puerta, la sacrificaré en ofrenda quemada al Señor. Así que la Biblia dice mucho acerca de mantener la boca cerrada. Porque en el caso de Jefté, lo primero que pasó por la puerta para sacrificar fue su propia hija. Mire qué voto se mandó. Cuando usted va al templo del Señor, póngale un cerrojo a su boca. No pienso que sea un proverbio, pero debería ser. Es mejor mantener su boca cerrada y que la gente piense que usted es un tonto que abrirla y disipar toda duda de que realmente es así. O los problemas en que nos mete nuestra propia boca, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que reconocer que este fue un voto tonto. Exterminaron a los benjaminitas. Solamente quedaron 600. El resto de los benjaminitas fueron barridos. Ahora ellos piensan, oh, no vamos a tener una tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín habrá de ser exterminada. Eso es horrible. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, ¿hay alguna ciudad que no haya enviado a alguien? Alguien dijo, no vi a nadie de Jabes, de Galaad. Así que ellos chequearon eso. Preguntaron, ¿hay alguien de Jabes de Galaad? ¿Nadie de Jabes de Galaad? Muy bien. Entonces vayamos a Jabes de Galaad y matemos a todos menos a las vírgenes. Y las traeremos de regreso y que se casen con estos hombres. En esto ellos no entraron. Mire usted, nadie de Jabes de Galaad estaba allí para entrar en este juramento. Así que esto es horrible. Se da cuenta, cubrieron una estupidez con algo peor. Pero usted entra en esta clase de cosas donde usted comienza a seguir y es un pecado tras el otro. Usted comete un pecado y eso lo lleva a otro pecado y a otro pecado más y a otro más. Usted cada vez va más allá del límite. Eso es trágico. Así que lo que hicieron estas personas fue horrible. Fueron a Jabes de Galaad, arrasaron la ciudad, mataron a las mujeres casadas, mataron a todas las mujeres casadas, mataron a todos los hombres. Y trajeron vírgenes con ellos. Pero esto no fue suficiente. Hay algunos hombres que no se han casado. ¿Qué haremos? Bueno, Silo era un centro religioso en aquel tiempo en particular. Y tenían la fiesta allí. Durante la fiesta, las jóvenes vírgenes vendrían y hacían sus danzas folclóricas. Así que ellos dijeron a los hombres de Benjamín que aún no tenían esposas. Ahora, durante esta fiesta, cuando las jóvenes vengan, ustedes, muchachos, se esconden en los arbustos, observen y miren si alguna les gusta. La toman y salen con ella. Y cuando los hombres de Silo vengan y digan, oigan, han secuestrado a nuestras hijas, nosotros diremos, oh, muy bien, déjenlas ir y las protegeremos. Así que ese año, cuando tuvieron las fiestas y las jóvenes vírgenes de Silo salieron, estaban haciendo este pequeño ritual de danzas tradicionales, allí los benjaminitas que estaban escondidos, cada uno encontró una muchacha que le gustara su aspecto, y fue, y la tomó, y se fue con ella. Por lo tanto, la tribu de Benjamín fue preservada, y no se eliminaron como tribu de Israel, pero nuevamente sin el perdón de las Escrituras. De hecho, esto ocurrió con la condenación de las Escrituras. Esto estuvo mal, fue algo tonto, pero así son las cosas. Ellos ya habían perdido su conciencia de Dios como rey. Así que esto le da un pequeño enfoque, una pequeña ilustración a usted, estimado oyente, de la confusión civil y religiosa que existía durante el tiempo de los jueces. Realmente algo lamentable. Nuevamente el capítulo termina como comienza esta sesión. Dice así en el versículo 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero le diré, cuando el pueblo hace eso que está bien en sus propios ojos, con frecuencia eso está muy, pero muy mal. Por causa de la mentalidad y el nivel moral de muchas personas, usted no puede dejar que las personas vivan como ellas quieren. Se revertirán a un estado realmente animal. Qué importante es que nosotros sometamos, estimado oyente, nuestras vidas a Dios como nuestro Rey.